Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Queridos oyentes, pero qué lindo comenzar el programa con la introducción al tango de nuestro venerable Enrique Yo. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Al 11 30 98 1000. Gracias por los mensajes que nos van mandando, por los agradecimientos, por lo que va generando el programa en cada uno de ustedes. Estuvimos con muchas actividades que vamos a estar compartiendo con ustedes en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Cómo pueden saber más sobre la vida de nuestro venerable Enrique Yo? Entrando a la página oficial en www.enriqueyo.com y si no, en las redes sociales, a través de Facebook, Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. También nos pueden seguir enviando mensajes por WhatsApp solicitando los libros de Enrique, las estampas, los libros de Sara Yo, que es la hija de Enrique, y lo mismo sobre la nieta de Enrique Yo. Estuvimos presentes en el encuentro anual ACDE número 27, bajo el lema Creer para Crecer, hacia una renovación de la cultura empresarial argentina. El encuentro estuvo embarcado en un viaje en comunidad. No solo fue para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como líderes en un mundo en constante evolución, sino también para reimaginar nuestro rol en la creación de un futuro más humano e íntegro. Con cada encuentro, ACDE se ha comprometido a profundizar en nuestra comprensión de lo que significa liderar con fe y propósito. Por eso este año se centró ACDE en cómo, a través de la conexión personal y trascendente con la fuente de la fe y el compromiso con los valores profundos, cómo se puede influir positivamente y transformar las estructuras organizacionales y sociales. En este momento, en esta oportunidad, les quiero compartir la conversación que... Les quiero compartir la charla que Roberto Murchison, presidente y CEO de Grupo Murchison, estuvo junto a Pablo Ardanás, que es un broad advisor, que también fue directivo de Falabella. La voz que van a escuchar moderando esta charla es de Felicitas Castrillón, que es fundadora y directora de Cinco Comunicación.
Me gustaría ahora preguntarles un poco cómo se inició su camino de fe, cómo nació, cómo germinó, qué momentos de desierto han tenido en la vida y cómo tratan de alimentar esa fe, que en este caso es interesante porque tenemos dos denominaciones, católico y presbiteriano. Entonces me gustaría, Roberto, empezar con vos, que nos cuentes un poco, fue tu historia de fe y tu camino de fe hasta hoy.
Bueno, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a todos. Yo me crié en un hogar, digamos, creyente. Mis padres eran creyentes, no siempre había sido así. Mi padre tuvo una conversión de grande, o ahora diría de joven, porque tenía como 30 años, pero en todo caso yo era un bebé, digamos. Y entonces me crié yendo a la iglesia, yendo a la escuela dominical, las iglesias presbiterianas y protestantes, la escuela dominical es una parte importante, digamos, de la iglesia. Y yo me acuerdo que como a los 12 años, y me acuerdo el aula donde estaba y la profesora que me estaba explicando esto, no me acuerdo el nombre de la profesora, nos explicó y me explicó, y yo por lo menos creo que lo entendí, el rol que juega Jesús en perdonar nuestros pecados y en actuar de intercesor entre Dios y el hombre, ¿no? Y yo no sé si ese fue el momento en donde empecé a creer, pero claramente fue un punto en que me acuerdo al día de hoy que existió y por lo menos racionalmente entendí cuál era el mensaje de Jesús y cuál era la función de Jesús en la vida de uno. Luego tuve, bueno, pasé el secundario, empecé a jugar al rugby, que se jugaba los domingos en esa época, con lo cual empecé a ir menos a la iglesia, y terminando el secundario recuerdo tener un periodo que yo llamaría, ¿cuál fue la palabra? Un desierto, digamos, un periodo bajo en mi fe, en donde me empecé a cuestionar, yo creo que tal vez producto de la edad también, en donde uno se empieza a cuestionar estas cosas, dónde estaba parado respecto de mi fe y ciertamente dónde estaba parado respecto de mi relación con Dios. Y tuve la oportunidad de ir a estudiar al exterior y me acuerdo de pensar que yo no estaba suficientemente maduro para ir a estudiar afuera, y entre una de las cosas que no estaba maduro era que no sabía dónde estaba parado en cuanto a mi relación con Dios, así que decidí quedarme a estudiar en Litua y resolver este tema. Bueno, pasó uno o dos años y no hice nada, como suele pasar, y como a los dos años dije, che, yo me quedé para resolver esto y no lo estoy resolviendo, así que ¿qué hago? Y decidí volver a la iglesia donde me había criado, donde me habían enseñado, a ver si por ahí encontraba la respuesta un poco a cuál debería ser mi relación con Dios y si quería tener una o no. Y bueno, a partir de ahí me integré a un grupo de jóvenes, empecé a participar del grupo, empezamos a misionar también con una componente social, y a partir de ahí diría que tuve, no sé si un reencuentro, o ciertamente quedé agarrado de la mano de Dios, y seguí por ese camino. Y te diría que mi aprendizaje tal vez es que yo sentí que la relación con Dios tiene como dos dimensiones. Una muy personal, muy individual, pero una no menos importante y tal vez poco de moda ahora, pero congregacional o grupal, digamos, ¿no? En ese momento yo lo ejercí a través del grupo de jóvenes y la iglesia donde iba. Hoy te diría que no solo a través de la iglesia, también tengo un grupo de oración, muchos de los cuales están por acá, así que les mando saludos. Creo firmemente en la relación espiritual grupal con Dios, y creo que también cumple una función muy importante en esos momentos difíciles, esos momentos de desierto espiritual, ¿no?
En un grupo en el que estoy hablamos de que nos salvamos en racimo, así que creo que tiene mucho que ver con lo que decís. Sí. Y vos, Pablo, contanos un poquito tus albores espirituales, dónde tomaste conciencia de tu relación con Dios y cómo la fuiste mejorando.
Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Agde y al equipo por la invitación. Felicitas, Roberto, un placer compartir con ustedes. Me pasó algo parecido a lo que contaba Roberto, ¿no? Yo también, gracias a Dios, tuve la fortuna, la bendición de venir de una familia religiosa, medio típica familia clase media sufrida de los 80, digamos, pero en donde había una presencia de la religión muy relevante y donde se priorizó siempre mucho el tema de la educación católica. Y de ahí vengo. Yo alguna vuelta me tocó presentarme en un evento como, bueno, ¿de dónde venís? Y viste que hay gente que viene del rugby, hay gente que viene de un pueblo. Bueno, yo vengo del colegio en el que fui. Yo vengo de San Agustín, ahí en la acera hacia Agüero, para los que alguna vez pasaron. Mis viejos se habían conocido en esa parroquia, se casaron ahí. Mis hermanas no fueron ahí porque en esa época era colegio de varones solo, pero bueno, yo tuve la oportunidad de formarme ahí. Y algo voy a spoilear probablemente, pero providencialmente con Roberto tenemos con Agustín también alguna cosa en común, digamos, ¿no? Y bueno, ahí aprendí un poco esto de que la fe agustiniana particularmente es una combinación de interioridad y comunidad, justamente, y muy en línea con lo que contaba Roberto, siento, eso lo mamé de chico, digamos, ¿no? Entonces, afortunadamente tuve mi grupo de amigos, mi grupo de jóvenes con los que hacíamos pastoral en su momento, y eso yo diría que ahí por la adolescencia y terminando el colegio fue como una impronta muy relevante que dio continuidad a lo que me pasaba en casa. Así que tuve también mi época de aridez espiritual, de desierto, yo no diría lejanía, pero sí de indiferencia probablemente, hasta que bueno, ya formando mi propia familia y con los chicos volví a encontrarme un poquito más con la espiritualidad y a encontrarle mucho sentido a la cosa espiritual y religiosa en cuanto al ámbito familiar y también profesional y laboral, digamos, ¿no? Soy un convencido que hay muchas cosas de la espiritualidad que determinan mucho cómo hacemos las cosas en las organizaciones y que son muy valoradas o que podrían ser muy valoradas, así que creo que ahí también tenemos mucho para aportar.
Me gusta ir ahí, vamos a ir al tema de sus valores y la toma de decisiones. También acá tenemos una dualidad interesante porque vos, Roberto, sos accionista y CEO de una compañía familiar, podemos decir que sos dueño, y en tanto vos has sido funcionario y directivo de compañías donde tal vez la toma de decisiones difiere un poquito en tanto el rol, no sé si tanto en los valores. ¿Cómo han visto eso que ha jugado la toma de decisiones respecto de sus valores, al espejo de sus valores cristianos o presbiterianos? Que sí, cristianos. Roberto, ¿querés empezar con...?
¿Yo?
Y claro, si tuvieras un ejemplo sería más, primero, ¿eh? Más ilustrativo.
Si yo no estoy me quedé pensando si es tan distinto ser dueño que funcionario, ¿no? Es que creo que espiritualmente...
Es lo mismo.
Bueno, en ambos casos, o por lo menos yo me crié en una cultura familiar y también empresaria, en donde yo no hice mucho por estar donde estoy, digamos, bueno, estudié y demás, pero en definitiva, Dios, por lo menos consigo que Dios por alguna razón quiso que yo esté en el lugar que estoy, y por ende tengo, en inglés existe la palabra accountability, es como que me siento responsable ante él sobre cómo manejo el patrimonio que herede. Entonces, en el fondo, tal vez tengo la ventaja que no tengo en el medio un directorio, ¿no?, entre el dueño real y yo, pero sí ciertamente creo que siento una responsabilidad de tener que administrar los bienes que han caído sobre mí de una forma responsable a los ojos de Dios, ¿no? Creo que es bastante similar a lo que siente un gerente ante los accionistas y tal vez también ante Dios, digamos. ¿Qué rol cumplen los valores, digamos? Yo creo que para mí cumplen, por lo menos inicialmente, un rol. Yo, siendo ingeniero, es como que trato, cuando tengo que tomar una decisión, de eliminar las decisiones o las opciones que no son opciones o que no son. Y creo que los valores un poco actúan así. Muchas veces cuando uno, por lo menos a mí me ha pasado, que para cerrar un negocio por ahí la contraparte quiere una coima, o por ahí para habilitar algo se requiere una coima o algo indebido. Bueno, para mí son como opciones que no están en el menú, se caen del menú y achican, me ayudan a achicar las opciones que realmente tengo sobre la mesa. Así que yo un poco veo ahí un poco el rol de los valores, o por lo menos los he visto jugar en mi toma de decisión de esa forma. Y ejemplos, bueno, sí, he tenido casos en donde por habilitar un fiscal nos han venido a pedir una coima y hemos dicho, lamentablemente no lo vamos a habilitar. Entonces, o me acuerdo tener equipos en la aduana, varios lo deben haber sufrido en la época de las DGAI, de querer que se facilite el tema, nos hemos dejado. Acá está el despachante de aduana, que nos atiende, así que puede dar fe. Lo dejamos un año al camión en la aduana, y ese tipo de ejemplos, pero nada más grave que eso.
Bien, y vos, Pablo, contanos, me gustaría hacer foco particularmente en tu experiencia en Falabella, creo que todos la recordamos, y la ardua tarea de cerrar la compañía con un foco, vos me contabas antes, muy muy fuerte en las personas. ¿Qué implicó eso en lo práctico? Danos ejemplos de vuelta si podés.
Sí, mira, yo retomando un poco tu primera pregunta, también creo que Roberto, por lo poco que lo conozco, evidentemente es un accionista muy, muy activo, muy vinculado con su organización. Siempre digo que a mí que me tocó tener un rol ejecutivo en las organizaciones sin ser accionistas, siempre disfruto y creo que soy la envidia en cuanto a que tengo mucho contacto con la gente, digamos, ¿no? En general el accionista, insisto, creo que Roberto es como un caso medio excepcional, suele tener un trato un poquito más distante, estar menos en el día a día, que es el rol, digamos así, y muchas veces a los ejecutivos o a los gerentes nos toca eso, ponerle el cuerpo, que yo creo que es súper valioso, o por lo menos a mí me entusiasma y me gusta, y lo disfruto. Pero bueno, hay veces que viene la mala, y así como uno disfruta los momentos agradables y de crecimiento y de desarrollo, y que yo cuando viene la mala, también hay que poner el cuerpo, ¿no? Hay que sacárselo. Yendo a lo que me preguntabas, yo estaba como presidente del Grupo Falabella en 2020 cuando se tomó la decisión
desde
el directorio, claro, pleno pandemia. Ahora se cumplieron justo 4 años del momento en el que se gestó la decisión de desinvertir en Argentina y cerrar operaciones y demás. Para situarnos todos, estábamos todos encerrados, digamos, ¿no? Cada uno en su casa, y a mí me tocaba, en realidad pobre, a mi familia le tocaba convivir conmigo en ese contexto. Siempre es difícil convivir conmigo, pero en ese contexto era especialmente complicado. Y bueno, la verdad que, si bien yo diría que no fue una mega sorpresa, fue muy duro, ¿viste?, recibir la decisión. Que ahí sí, yo creo que mirándolo a la distancia y habiendo atravesado ya lo que nos tocó atravesar, no se lo deseo a nadie, fue súper duro, pero en el fondo me alegra haber sido yo quien me tocara, y a mi equipo que nos tocara atravesar eso. Primero que la decisión te llega dada, digamos, ¿no? O sea, si bien uno juega el rol de tomar un montón de decisiones en el día a día, este tipo de decisiones generalmente vienen cocinadas y uno le toca ejecutar y ponerle el cuerpo, como les decía antes. Y ahí yo te diría que en ese tiempo buscaba esos huecos de reflexión.
Quizá, ¿rezabas? ¿Te acordás de
sí,
alguna noche?
Sí, sí, y rezaba y me angustiaba y lloraba.
Y
pedía mucho y pedía que me dieran mucha, al Espíritu Santo, mucha mucha luz y mucha
templanza, me imagino.
Mucha templanza para saber cómo afrontarlo. Y yo te diría que no fue así una cosa magnánima como se reveló, pero sí, algo de los valores intrínsecos de la compañía y míos personales y del equipo, que era, sí, la gente al centro, ¿no? Eso era como una frase muy nuestra, ¿no? Las personas primero, la gente al centro. Y quieras que no, así como te pasan cosas difíciles como las que contaba Robert recién con un funcionario, en esos momentos, ¿viste?, es cuando yo creo que salen los valores de modo natural. En las canchas se ven los pingos y en esas situaciones muy críticas es cuando los valores florecen, digamos, de algún modo natural, y uno demuestra de que está hecha la organización, no Pablo en este caso, digamos, sino la organización y el equipo.
Pero te tengo una preguntita, me imagino escenario, muchísimas reuniones pasando por Zoom,
sí,
teniendo que tener conversaciones difíciles, mediadas por una pantalla sin poder ver el body language del otro y ni hablar otras cuestiones, ¿qué quería decir en ese contexto? Poner a las personas en el centro y tratar el proceso con dignidad, ¿cómo lo hiciste?
Eso te diría, pedirle al equipo mucho cuidado, hacer mucho foco en que bueno, era algo que no podíamos administrar ni torcer claramente la decisión, así que la energía y el foco tenía que estar puesto en ser muy cuidadosos con la persona, darle el espacio a cada persona que correspondía. A nosotros nos tocó firmar en ese momento 3.500 retiros voluntarios en 90 días, y lo que nos propusimos con el equipo fue darle el espacio, ya gracias a Dios, eso sí lo pudimos hacer presencial, uno a uno, digamos. Ahora no me acuerdo si es que se fue abriendo, había situaciones muy particulares, como en el último trimestre del 20, y el propósito era ese, digamos, ¿no? Che, si una persona te demanda 30 minutos, si hay que conversar 30 minutos, que sean 30, y si es una hora, y si son 5 minutos porque no tiene ganas, que fuera eso, pero darle el espacio y la contención que necesitaran, que no fuera un trámite, pero sobre todo porque sentíamos que no era un trámite, que esa gente que dedicó tantas horas y tanto empeño y tanta dedicación a un trabajo, si había que cerrar el ciclo, debía ser de un modo muy digno. Así que fue durísimo. La otra vuelta conversaba con Felicita y con Roberto, yo esto creo que todavía lo estoy procesando, digamos, y todavía me pasan cosas por el cuerpo cuando hablo de esto.
¿Te acordás alguna situación dentro de toda esa macro situación donde dijiste, bueno, me siento tranquilo de que esto se hizo a la luz de estos valores?
Sí, súper concreto. Cuando de a poquito vos ibas viendo los mensajes en las redes de la gente que iba saliendo y reflejaban lo que había pasado, ¿no? Que estaban agradecidos, que estaban satisfechos, que se los había tratado bien y que bueno, qué dura la decisión que tocó, pero al final qué bien que les ejecutamos. Insisto, yo creo que ahí es como medio frutilla del postre, digamos, ¿no? Es un proceso. Siento que esto no lo hubiéramos podido hacer, primero sin el equipo que lo hizo de modo extraordinario, que siempre estoy muy agradecido, aunque ya no trabajo con ellos, ni quieren volver a trabajar conmigo. Pero también porque estaba de antes. El tema de los valores y de la gente estaba de antes. Es imposible reconvertirte en 48 horas o en 45 días, digamos, ¿no? Es algo que tiene que estar de base y bueno, que gracias a Dios lo tenemos.
Y para que Roberto no me diga que lo va a hablar primero, te vuelvo a preguntar a vos. Roberto habló de una dimensión íntima y una dimensión comunitaria de nuestra fe. ¿Cómo compatibilizás vos la cuestión comunitaria, la cuestión más que tiene que ver con el racismo y con otros?
Bueno, mira, primero yo te diría...
¿O dónde haces comunidad? Sería la pregunta.
Sí, te diría como en tres ejes. Uno, gracias a Dios, sigo teniendo un grupo como de referencia, de hecho, también del colegio, de amigos con los que compartimos conversaciones profundas. Quizá en algún momento compartimos más en un modo de oración, y hoy no es tan así, es más de reflexión, más la vida nos ha ido llevando a otro lado, pero estamos quienes dentro del grupo confiamos que ahí está la mano del Espíritu Santo obrando de algún modo misterioso. Segundo, yo estoy convencido que tuve la gracia y la fortuna de nacer en el momento correcto. No tuve la suerte de estar en el lugar indicado en el momento justo, porque como digo, quizá con mis skills 30 años antes hubiera sido un pésimo ejecutivo, digamos. De hecho, no me hubiera ido bien, seguramente, ¿no? Pero bueno, justo caí en el mundo corporativo en el momento en el que la empatía y la comunicación y la gente pasó a ser importante, y bueno, eso me venía medio chipeado, digamos, de fábrica, que creo que tiene, estoy convencido, que tiene todo que ver con la formación religiosa y espiritual. Y en ese sentido, siempre me propuse transmitirlo. Y entonces hay como un eje también que tiene que ver con los equipos, con el trabajo, digamos, sin andar haciendo, viste, un megabombo, pero sí contar que uno tiene una actividad o una vida espiritual y alguna actividad religiosa o un nivel de involucramiento con la iglesia. Acá hay algunas personas que me han escuchado probablemente alguna vez. Yo terminaba todos los encuentros y todos los eventos y todas las presentaciones y las aperturas, lo que fuera, pidiendo a Dios que nos bendiga, digamos, ¿no? Entonces la primera vez se sorprendió, pero en el medio de eso algunos se me arrimó a decir, che, qué bueno, simplemente eso, ¿no? Que Dios nos bendiga o algo por el estilo. Y bueno, me parece que dar testimonio de eso también es relevante. Y últimamente, como estoy llegando a los encuentros, que todavía falta un poquito de tiempo, estoy interactuando mucho en un grupo de retiro que se llama Entretiempo, que probablemente alguno lo conozca, en donde, bueno, nos acompañamos hombres y mujeres por distintos caminos en atravesar este momento.
Realmente fue un encuentro muy motivador, con muchos mensajes que han dejado para continuar pensándolos en casa, con mensajes para poner en práctica en el negocio, en las empresas, en el estudio, en la vida misma. Ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Continuamos con el programa, con Enrique Yo Camino a la Santidad. Imposible no compartirles las palabras de Javier Bajer, arquitecto cultural, con el tema cuando le echamos la culpa a la cultura. Escúchenlo porque es muy rico todo lo que dice.
Dar mi testimonio. Me entusiasmó el hecho de que la gente acá abiertamente daba su testimonio. Brevemente, yo me fui a Argentina en el 89 por un mes y se me hizo, no sé, un montón, 30 y tantos años. Y yo cuando me fui no era nada. Y me acuerdo, pasaron unos años, yo hice mi carrera en Accenture. En esa época era Arthur Andersen, después fue Andersen Consulting, pero era un nerd de la consultoría. Muy preocupado por mi carrera, muy preocupado por el... Había una frase ahí que era up or out, ¿no? Si no subís, te tenés que ir. Y dejando un desastre detrás mío, a nivel familiar, a nivel salud, inclusive a nivel laboral, o sea, era serruchar pisos y eso. Y yo vivía ahí, bueno, hice mi carrera. Y un día, mi papá, que era cristiano acá, él estaba acá, cristiano muy activo, me dice: hijo, vamos a orar. Y digo, otra vez. Y bueno, rezábamos por teléfono. Esto era, y aparte era carísimo en esa época. Digo, apúrate, papá, que estoy pagando yo. Salgo de ahí y aparezco, estoy en Londres, caminando por una callecita, y hay una iglesia, yo no sé ni, no la volví a encontrar. No, lo volví varias veces y no está. Pero yo entré en una iglesia. Y me acuerdo que entré y estaba vacía, creo que era anglicana, pero no, la verdad que no lo sé. Abro una Biblia, de esas que están en los pupitres, abro y aparece Mateo 24, 25, cuando habla de que la persona que está despierta, el que está despierto, el ladrón no entra de noche, ¿se acuerdan? Y dije, bueno, qué interesante metáfora, ¿no? El estar despierto, el estar acá. Cierro, me voy adelante de todo y abro otra Biblia y se abre exactamente la misma página. Y yo me arrodillé y dije, bueno, si existís, háblame. Al día siguiente me llaman para hacerme cargo de una fundación. Yo estaba en Accenture, sin salir de Accenture. Accenture estaba sponsorizando una fundación que no tenía nombre, y la llamé The Talent Foundation, la Fundación de los Talentos, porque me enganché mucho con esa cosa de los talentos que tenemos los seres humanos. Y eso fue hace 30 años, ¿no? Y yo me cansé en ese momento del bullshit cultural, de siempre culpar a la cultura, porque eso era normal en las empresas. Siempre la culpa la tenía la cultura. Y yo quiero, en estos minutos que tenemos, compartir un poco, hacer un doble clic en esto. Obviamente me especialicé en esto. O sea, lo único que hago es laburar en culturas. Culturas de países, de ciudades y obviamente de empresas muy grandes. Lideré el diseño de la cultura de Apple, la de Google, con lo cual a nivel corporativo me gusta mucho, pero me parece más desafiante cuando trabajamos acá en Argentina, por ejemplo, fusionando la policía metropolitana con la policía federal, o cuando redujimos la corrupción en el Líbano, con proyectos que son medios amorfos, o cuando trabajamos en la FIP, hasta que nos echaron, porque estamos siendo bastante inconvenientes. No se me acuerdo de las otras, Swiss Medical, y ese es el debate. Y si trabajan, si hacen 2, 2, 5, 3, part-time, toda esa, toda esa conversación, ya está, más o menos el mundo lo tiene medio resuelto. El problema, lo que Maslow no nos dijo, es que en realidad la autorrealización es el comienzo de lo más importante que tiene el ser humano. No es qué me vengo a llevar, sino qué vengo a dejar, qué vengo a dar. Y acá está el propósito. Y nos hemos equivocado. Nos contaron la historia a medias, no está mal. Le falta lo más importante, que es, ya está bien, ya estás jugando al golf, ya tenés la oficina con 3 secretarias, ya te dejan estacionar abajo, ya está todo bien. ¿Y ahora? Ya llegaste al Q4, ya tenés el bono, ya tenés la vida hecha. Mentira. Porque cuando tenés la vida hecha, recién ahí empieza el para qué Dios te trajo acá. Y Jesús lo ponía clarísimo. Vinimos para hacer buenas obras, no para llegar al Q4. Obviamente yo te voy a dar el jardín de Edén, pero lo primero que te voy a pedir es que lo cuides, que hagas algo, que produzcas, que generes frutos. Entonces, me parece que el cambio cultural, los cambios culturales aparecen cuando le bajo el volumen a esto. No digo quitarlo porque es necesario, bajo el volumen de las conversaciones que una organización, una ciudad, una familia tienen sobre esto, y empiezo a subir el volumen de esto, empiezo a hablar de qué valor venimos a generar. Y esto apareció un montón de veces en el día de hoy.
¿Qué valor le puede dar el programa Enrique Yo a todos ustedes? El valor de que puedan conocer la historia del Venerable, pero a su vez también que cada parte, cada historia que nosotros les damos a conocer, sirva para el desarrollo de ustedes, para mejorar, para creer, para poder desarrollarse en algún emprendimiento, para tener coraje para salir adelante. Realmente, cada una de estas charlas que ACDE presentó en el encuentro anual fueron muy productivas. Y escuchando las palabras de Silvia Buya, por supuesto, presidenta actual de ACDE.
El servicio a esta casa común del empresariado que sigue a Cristo y que es nuestra querida asociación, fundada hace más de 70 años, por el Venerable Enrique Yo. Nunca perdamos de vista que el aporte más enriquecedor que podemos hacer desde ACDE en nuestro diálogo con los actores sociales es dar testimonio explícito de nuestra fe en Jesucristo. Desde la fe en Dios creemos en la capacidad de bien, verdad y belleza que reside en el interior de nuestros corazones y en el de todos los argentinos. Desde nuestra fe en Dios nos sentimos llamados a vivir la noble vocación empresarial, como la define el querido Papa Francisco, a multiplicar los talentos que hemos recibido, cada uno de nosotros, y construir con ellos el bien común. Este encuentro ha sido una buena muestra de ello. Viviendo ese doble movimiento hacia adentro y hacia lo más profundo, desde esa profundidad de nuestras creencias, hacia afuera, a las necesidades de los demás, de los más pobres, de los más necesitados. Hemos visto cómo empleados de una empresa se organizan para tener un espacio en el que puedan vivir su espiritualidad y a la vez como una marca puede promover el empleo en sectores más carenciados. Todos hemos sido testigos y realmente estamos conmovidos. Toda esta transformación surge desde nuestras creencias y puede impactar toda la cultura empresarial argentina.
Y después de las palabras de Silvia Buya, que es la presidenta actual de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, donde ustedes también pueden sumarse, vamos a escuchar la reflexión del Padre Díaz, es una reflexión sobre poner el corazón en acción.
Es la invitación a poner el corazón en acción. Creo que si cada uno logramos dar al menos un paso más en ese sentido, el resto de todo lo que necesitamos estará más cerca. Hablar del corazón en su aspecto simbólico nos lleva a un sinfín de posibilidades. En la Biblia el órgano físico se transforma en sujeto que siente y piensa, padece y desea, que va tras un propósito, que ama y se entrega. Es tan vasto el espectro que abarca su acción que es difícil alcanzar una definición completa. Tal vez se pueda sintetizar su tarea con la imagen de una puerta. A través de ella sacamos hacia el exterior todo lo que vivimos interiormente y a su vez, por ella, ingresa a nosotros todo aquello que nos rodea y con lo que nos vinculamos. Pero el corazón también puede enfermarse y uno de sus males más difundidos en nuestro tiempo es el que lo hace cerrarse sobre sí mismo. Las razones pueden ser diferentes. Algunas veces prima la búsqueda de todo lo que es placentero, cómodo y fácil, y se descarta todo lo demás. En otras, las heridas sufridas han terminado por hacerle perder de vista la felicidad que brota del encuentro con el otro, del servicio como misión, del compartir y entrar en comunión. Sin un propósito más profundo que la mera sobrevivencia, con el agregado de pasarlo del mejor modo posible, el corazón, lo sepa o no, está un poco muerto. Vivimos en una pandemia de aislamiento y soledad, amontonados, pero no juntos, constantemente desencontrados. El remedio es la fe, que a su vez servirá de vacuna para los futuros virus en que puedan mutar el egoísmo y la indiferencia. Ella nos regala una mirada distinta sobre nuestra realidad, una mirada que parte de la confianza en Dios y que redescubre a nuestro entorno como el ámbito de nuestra misión. En la fe, el corazón vuelve a animarse a la aventura de transformar la realidad y construir el reino de Dios desde nuestra actividad concreta cotidiana. Un corazón estático queda fijado en la frustración de nuestros límites y la percepción de que lo necesario es imposible. Queda detenido en los miedos, a los riesgos que implica soñar y esperar que las cosas sean diferentes y mejores. Está destinado a la inactividad, o a lo sumo a una actividad sin plenitud ni eficacia. La fe en Dios es liberadora, porque ante su poder, todas las murallas que impiden su voluntad de poner todo su amor en acción, tarde o temprano caen. Un corazón sano será capaz de abrirse a los demás, incluso aunque esto implique exponerse a posibles heridas. Será un corazón que puede ser puesto en acción y se hará verdadera puerta por la que salgamos al encuentro de los otros y por la que otros puedan entrar en nuestra vida, nuestros intereses, nuestras búsquedas. Para quienes tienen la tarea de decidir en las empresas y organizaciones y quieren vivir su misión cristianamente, el mantener la puerta abierta es una condición irrenunciable. La puerta de una oficina siempre abierta o siempre cerrada puede tener una carga simbólica muy fuerte. La cerramos cuando no queremos escuchar a los demás, cuando deseamos no ser interrumpidos en lo que nos interesa a nosotros, cuando evitamos ser vistos, cuando nos bastamos solos y prescindimos de toda colaboración. Esa puerta también está cerrada para quien desde el interior no solo no recibe a los demás, sino que tampoco es capaz de salir, acercarse y darse a los demás. A veces, nuestro modo de manejarnos puede delatar una actitud interior del corazón. Vale la pena pensarlo. Para terminar, en ocasiones nos hemos transformado en una sociedad de puertas cerradas, cerradas al mundo, cerradas a los que piensan distinto, cerradas a las necesidades de los que más sufren, cerradas al respeto de la dignidad de los demás, cerradas al respeto a la creación. Los cambios sociales y culturales que afectan todo el entorno de las empresas son una verdadera oportunidad de cambio y conversión a la fe. Abrir las puertas a las nuevas tecnologías, los nuevos modos del trabajo, de la comunicación, pueden ser el marco en que el corazón de cada ser humano se decida a estar más abierto a todos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien de alcanza todo el esfuerzo. Cuando la suerte está echada, hace un paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanza.
Nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.